Emprende Healthy nace como una evolución de uno de mis proyectos que ha sido el inicio de un nuevo rumbo en el gremio, Nutricionistas Emprendedores.
Nutricionistas Emprendedores.
En este podcast hablaremos de emprendimiento, desarrollo personal, crecimiento profesional y tecnologías en salud.
Tecnologías en salud.
Así que ponte cómodo porque estás en el lugar donde se crean los agentes de cambio en salud. Soy Antonio Díaz y bienvenido.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto saludarles y bienvenidos pues, a este espacio de emprendimiento en nutrición, de emprendimiento en salud. Soy Antonio Díaz y bueno, tengo el gusto de estar aquí con una súper nutrióloga, nutricionista, emprendedora desde España, Mireya. Mireya, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Antonio. Un placer estar por aquí y poder contar mi experiencia.
Claro, digo, la intención de estar haciendo ahorita este live juntos es precisamente porque queremos conocer un poco de la trayectoria de Mireya. Mireya tiene proyectos súper interesantes, en específico Alimentación 3S, que me encantó la filosofía y de entrada el branding que tiene, donde es alimentación sencilla, saludable y sabrosa, ¿no? Entonces me pareció algo súper espectacular porque precisamente de eso vamos a hablar. ¿Cuál es el camino de una nutricionista que ya se lanzó, que tuvo una trayectoria o que tiene una trayectoria, que tuvo estos altibajos? Y bueno, conocer tu camino, Mireya, nos da mucha intriga y nos da muchas ganas de poder inspirarnos a través de ese trabajo, porque lo vemos muy fácil, pero realmente tiene muchas, muchas horas de dedicación, de trabajo, de pensar, de sufrimiento, de lágrimas y de muchas otras cosas más. Así que, pues, bienvenida, Mireya. Muchas gracias también por haber aceptado la invitación que te hice de venir aquí a este espacio. Y bueno, pues, bienvenida.
Un placer estar por aquí. Gracias por la introducción, Antonio. Y sí, efectivamente, como comentabas, el tema del emprendimiento es como una montaña rusa. Yo casi lo definiría así, o sea, son subidas y bajadas, es mucha inestabilidad, que al final no hay dos días iguales, da igual que te planifiques, o sea, da igual que estructures tu tiempo, porque al final es mucho de gestión de tiempo, da igual que estructures tus tareas, que siempre surgen como altibajos a lo largo de la semana y eso casi sí. Yo creo que es lo que más suele costar identificar. Mi historia es que yo, bueno, hice el grado de nutrición y dietética y soy nutricionista y estuve trabajando en diferentes clínicas. Yo desde el principio tuve muy claro que quería el trato con el paciente porque me gustaba mucho el vínculo, soy una persona muy empática, entonces conectaba mucho con las personas y estuve trabajando en varias clínicas, pero de esto que sientes algo que dices, no me termina de cuadrar lo que estoy haciendo, ¿no? Hay algo que no me termina de convencer, tampoco tienes muy claro hacia dónde irías, ¿no? Estás como un poco perdido, pero sabes que lo que estás haciendo ahora no te termina de gustar. Y entonces ahí fue cuando me inicié sin dejar el trabajo en las redes sociales y vi un poco, pues oye, cómo podía dar esa educación nutricional a través de las redes sociales y a partir de ahí me empezaron a preguntar gente que si le podía llevar a consulta y empecé a captar pacientes casi sin buscarlo o sin quererlo porque realmente lo que buscaba por ahí era simplemente el rol de dar esa educación nutricional en las redes sociales. Y entonces, bueno, viendo un poco esto, digo, bueno, pues ya está, me voy a lanzar a la piscina, estudié un poco pros y contras y dije, lo voy a intentar. Al final soy joven, tampoco es algo que digas, no tengo familia, no tengo una hipoteca, ¿no? No tengo ningún, hay algo económico que me pese mucho, digo, okay. Es el momento de arriesgar. Y esto fue pues hace casi 2 años, en noviembre del 2019. Y la idea de Alimentación 3S nace de ver un poco, cuando yo estaba en consulta podía ver a 30 o 40 pacientes al día, o sea, era una barbaridad porque eran consultas muy cortas. Entonces me di cuenta de que al final el problema se repetía todo el rato y la solución era muy, muy simple. Y entonces en Madrid hay, bueno, en Madrid no, en España hay un dicho que se comenta mucho que es las 3 Bs de bueno, bonito, barato. No sé si allí también se dice o se ha escuchado lo de bueno, bonito, barato.
También aquí.
También ahí. Pues aquí se dice sí, mucho sí. Y entonces lo quise aplicar esas 3 Bs a algo que estuviera relacionado con lo mío y fue de donde nace lo de las 3 S. Sencillo, porque al final era como, oye, que esto es mucho más fácil, ¿no? Que la gente que le cueste tanto comer sano no debería ser tan difícil. Entonces vamos a intentar simplificar la solución. Sabroso porque hay mucha desinformación, ¿no? Muchos mitos nutricionales, la gente sufre mucho cuando quiere hacer dieta. Entonces fue un poco de vamos a dejar la dieta de lechuga y pechuga y vamos a aplicar algo sabroso y saludable por todos los beneficios que conlleva. Entonces, bueno, empecé yo sola y también al final en salud, como está todo tan ligado y al final cuando tú quieres cuidar tus hábitos, no es solo la alimentación, ¿no? Es gestiona bien tus emociones, haz ejercicio, duerme bien, estate tiempo al sol, etcétera, etcétera, fue cuando decidí ampliar el equipo. Y entonces incluía a psicología y a entrenamiento. Entonces somos las tres patas de la mesa, nutrición, psicología y deporte. Y ahí fue un poco todo. Entonces, estos 2 años se me han pasado volando porque es una carrera constante. Súper feliz, súper contenta. Hay mucho trabajo detrás que no se ve. Y al final acabas siendo, siempre digo que soy como multitarea, que yo ya no tengo el rol de nutricionista, sí, sino que es aprender de marketing, aprender de emprendimiento, aprender de gestión del tiempo, aprender a gestionar tus emociones para tener una autoestima sólida y así tener la capacidad de al final de fortalecer, ¿no? Y salir adelante, la capacidad también de gestionar personas y equipos, que eso también es un rol bastante complicado. O sea, al final cada persona es un mundo, entonces saber llevar a todo el mundo, saber hacer un equipo unido.
Claro.
Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas que van surgiendo.
Claro. Oye, Mireia, pues creciste de una forma muy interesante en los últimos 2 años. ¿Cómo te diste cuenta que ya era el momento adecuado para dar el siguiente paso, por ejemplo, y formar un equipo de trabajo? Cosa que a la mayoría de los nutricionistas nos cuesta muchísimo trabajo.
Pues porque al final en la consulta de nutrición veía que había cosas que yo no tenía la formación o no era capaz de dirigirlas. Me pasó al principio con psicología y después me pasó con entrenamiento. Al final era persona que no sabe gestionar su ansiedad por la comida y yo no tengo las herramientas para poder ayudarle. Entonces, como no tengo las herramientas para poder ayudarle, derivo a este paciente a psicología para hacer un abordaje de psiconutrición. Entonces ya con el tiempo veo que, ostras, esto funciona mucho mejor. Los pacientes mejoran antes, los resultados son mucho más potentes, la gente está mucho más contenta. Entonces fue como, inclúyelo en tu equipo en vez de derivarlo fuera. Entonces ahí fue cuando empecé a enlazar las 3 áreas.
Ok, perfecto. Sí, digo, definitivamente el mismo proyecto muchas veces te va dando como esas banderas, esos focos rojos que te va avisando, ¿no? Oye, ya necesitamos aquí, ya tienes más demanda de este lado, hay que mover las piezas del ajedrez. Ok, Mireia, ahora cuéntanos un poquito de cuáles han sido, porque digo, nos encanta hablar de todo lo bien que nos ha ido, nos encanta ver, y te lo digo también a mí en lo personal, o sea, y en general, nos gusta mucho saber lo exitoso o exitosas que han sido muchas personas de nuestro mismo gremio. Pero eso también puede ser algo sesgado, porque como bien decías, no vemos también el detrás de todo esto. Cuéntanos un poco, o por ejemplo, de alguna experiencia que te haya marcado donde hayas pasado dificultad. O sea, ¿cuál fue esa experiencia donde tú tuviste que pensarlo, meditarlo y tomar una decisión para seguir avanzando?
Vale, yo creo que más que una experiencia hay como 20.000 experiencias que te vas encontrando negativas a lo largo del proceso. Entonces, sí, yo creo que es súper importante, más que tener una idea brillante, ¿no? Porque yo creo que, o por lo menos yo me lo planteé y lo he escuchado en otras personas, cuando empiezas a emprender piensas que tienes que tener una idea súper brillante que vaya a vender y que vaya a convencer al público. Entonces, más que una idea brillante, yo creo que es importante tener una idea con la que tú como persona te sientas cómoda para que cuando vengan esas dificultades te compense lo que estás haciendo. Entonces, a mí una de las preguntas que hacían ayer por redes era, ¿te has planteado alguna vez abandonar? No me he planteado abandonar porque cada vez que surgían cosas malas y había que insistir, persistir, persistir una detrás de otra, sabía que al final lo que había detrás y lo que yo había peleado me convencía y era suficiente motivación para levantarme todos los días y lucharlo. Entonces, a mí me parece súper importante eso, tener alguna forma de trabajo con la que tú como persona te sientas cómoda para poder esas cosas negativas que van llegando, poder hacerles frente. Luego otra cosa que a mí me costó mucho fue, y que de hecho me hubiera gustado que en algún momento hubiera tenido a alguien cerca de emprendimiento que me lo hubiera mencionado, el hecho de que al final no es un cambio de trabajo al uso, es decir, no es como cuando cambias de una empresa a otra o de una clínica a otra, que al final tardas 2 meses en adaptarte, ¿no? En conocer al equipo, en hacerte buenos amigos o compañeros. Esto es un cambio de trabajo que al final afecta a toda tu vida, porque al final son muchas horas, mucho sacrificio Entonces, a mí al final me ha costado mucho lo que es la parte de personal, ¿no? De estructura, pues que al final no empleaba tanto tiempo a lo mejor para mis amigos o para mi familia o para mi pareja. Entonces, al final estructurar eso, porque al final la semana tiene las horas que tiene y no te da para más, sí que me ha costado mucho. O sea, eso con el tiempo he tenido que ir entrenándolo porque era como la empresa sigue creciendo, entonces yo tengo que ir a la velocidad que la empresa va creciendo, pero a la vez quiero seguir teniendo mi vida social, quiero seguir teniendo el tiempo para hacer deporte, entonces todo eso yo creo que ha sido como de lo que más me ha costado regular y equilibrar.
Sí, totalmente. Y yo lo he escuchado también de otros colegas, incluso de otros profesionales de la salud, que la parte de la gestión del tiempo es algo que realmente es una problemática. Entonces, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces, por no tener un orden en estructura en nuestro día, o sea, se nos va en cualquier cosa y nos olvidamos de lo que realmente es urgente. Así que eso, o sea, queda perfecto, ¿no? Ok, Mireya, pues está muy interesante todo lo que nos cuentas. Digo, sé que vamos como muy rápido, pero a ver, en relación a tu desarrollo personal, digo, más allá de que se nota que has evolucionado también en la parte profesional, porque el mismo negocio, el mismo proyecto así te lo demanda. Sin embargo, ¿cómo te sientes tú en la parte personal de la Mireya que inició hace 2 años, 2 años y pico, a la Mireya del 2021?
Muy buena pregunta. Yo me siento mucho mejor y más fuerte, pero también porque lo he entrenado mucho. Es decir, las cosas no llegan gratis. Yo he hecho muchísimo esfuerzo de dedicar tiempo, de hacer el esfuerzo de parar, ¿no? Que al final a mí es algo que me ha costado mucho. O sea, el trabajo va 1000 por hora y el decir, oye, no, para un tiempo a pensar a qué quieres tú, ¿no? O sea, eso yo creo que es bastante complicado. Y bueno, yo también lo he acompañado mucho de terapia psicológica, de ayuda, de dedicar tiempo al autocuidado y todo eso. Al final, cuanto mayor, o sea, cuanto mejor es tu autoestima o más fuerte está, mucho más fácil es todo, porque al final tú eres la empresa. Entonces, si tú no estás bien, la empresa no va a ir bien. Entonces, aunque la velocidad a la que crece el emprendimiento sea súper rápida, merece la pena parar a cuidarnos, porque si tú no te cuidas va a afectar a la empresa. Y luego al final esto es como una pirámide invertida donde tú eres la cúspide. Entonces, a la mínima que algo de arriba, ya sea el equipo, ya sea una idea, ya sea algo que no ha salido, se desmorona y cae sobre ti. Entonces, sostener esa pirámide invertida necesita de una autoestima fuerte, necesita de alguien que tenga esas habilidades. Todavía me queda muchísimo por aprender y seguro que tengo 1000 cosas que mejorar, pero me parece importante entrenarlas porque al final también va a afectar en el negocio.
Claro, totalmente. Es una cuestión de disciplina y de confianza, de persistencia. Mireya, ¿qué cosas crees que has dejado de hacer o sacrificado, por así decirlo, para lograr el éxito que hoy tienes con tu proyecto?
Pues sacrificas, y yo creo que eso le pasa a cualquier persona que esté en una startup, el tema económico, que al final yo creo que cualquier emprendedor vives en números rojos constantes y parece que no vas a salir de los números rojos nunca, pero entonces eso al final lo tienes que estructurar y lo tienes que recortar de otro lado, es así. Yo también he tenido la suerte o no suerte de que al final empecé y a los 6 meses llegó el COVID y el confinamiento, entonces como no podíamos salir, tampoco tenía ese gasto de social. Luego este año ha estado muy restringido todo el tema de viajar, todo el tema de, pues eso, al final la parte de estar con personas y demás. Entonces, por ese lado también me ha venido como bien. Y también de cara al tiempo. Al final, con el confinamiento, a mí me daba igual trabajar los 7 días de la semana. Estábamos en casa y a mí el fin de quedarme en casa no me importaba. Entonces, eso también me ha permitido poder hacerlo. Donde más me ha afectado ha sido justo en el tiempo, en la parte de decir, tengo que recortar del área social o tengo que recortar de hacer deporte todo lo que me gustaría o tengo que recortar de algún lado porque si no, no me da.
Claro. Interesante, o sea, y son cosas que muchas veces no se dicen y como te digo, o sea, nos encanta hacernos esta historia de que el emprendimiento tiene que ser perfecto y de que si tengo una idea o simple y sencillamente por haber sido nutricionista o haberme graduado de la profesión, ya tengo que tener cierto nivel de éxito, de resultados, y no es así. O sea, esas creencias son las que muchas veces nos pueden echar a perder todo el proyecto, toda la visión. Hablando y concatenando esa parte de creencias, Mireya, ¿cuáles han sido esas creencias que al inicio a ti te frenaron y que incluso te pudieron haber hecho replantear si estabas en el camino indicado? ¿Cuáles crees que fueron?
Yo diría que el inicio no fue tan complicado, fue casi después. Porque como tampoco estaba contenta donde estaba, tampoco era una cuestión de riesgo en cuanto a volvería donde estaba. O sea, al final ahí sabía que no quería estar. Al ser joven, vivir con mis padres, etcétera, etcétera, al final no tenía, o sea, que si de repente 3 meses no ingresaba nada o no encontraba trabajo, tampoco era un riesgo muy grande. Entonces, al principio tampoco estaba preocupada. Sí que es cierto que yo conseguí el balance no dedicándome al 100% con el emprendimiento. O sea, fui buscando algún trabajo, estuve de hecho los primeros 9 meses, estuve 2 días a la semana trabajando en una clínica y los otros 3 días o incluso el fin de semana trabajando con alimentación 3S. En el momento en el que la clínica me plantea aumentar horas, fue cuando yo dije, ostras, ¿y ahora qué hago? Porque ahí sí que estaba contenta trabajando. Y entonces fue como, ya que has arriesgado por esto, tienes que arriesgar al 100%, o sea, ahora no puedes coger un trabajo cuando tú realmente lo que quieres es esto. Entonces, en ese momento fue como, venga, ya me tiro a la piscina de golpe y ya no cojo ningún trabajo más y estoy al 100% con esto. Entonces, a partir de ahí fue cuando ya empezaron a venir más las dificultades o el decir, uff, igual me he columpiado y debería volver. Pero ya te digo que como la idea que tenía y lo cómoda que estoy trabajando a mi manera, porque al final es la libertad lo que estás pagando, ¿no? Emprender es hacer lo que te salga de las narices, o sea, es hacer lo que te apetezca. Entonces, esa libertad te paga. Y entonces no me arrepentía porque aunque hubiera malos dos, tenía el beneficio de poder hacer, de no tener jefes, ¿no? De poder hacer lo que yo quisiera.
Claro. Y bueno, en ese sentido, hablando que me dices, estuviste en una clínica, estuviste como empleada, como colaboradora allí. Ahora que lo ves desde fuera, ¿qué cosas, o sea, qué diferencias notas? Digo, yo sé que para ti, para mí, la diferencia es abismal, pero a lo mejor muchos todavía no tienen como este concepto como muy claro. ¿Qué diferencias notas entre ser empleada de una clínica a tener tu propia clínica?
Eres dueña de tus horarios. Entonces, si un día no te apetece trabajar porque te encuentras mal, un día no te cunde, un día necesitas trabajar más de noche, más de día, puedes hacer lo que quieras. Las vacaciones, igual, te puedes ir de vacaciones cuando quieras y de repente yo la semana pasada volví el sábado de un viaje y me puse el domingo a trabajar. Eso en una clínica hubiera sido impensable. Entonces, la libertad de horarios es muy grande. Luego, el hecho de poder tomar decisiones, que a la vez tienes responsabilidad porque todo recae sobre ti. Salga bien o mal, la responsabilidad es tuya. Pero tienes ahí el rol de poder decidir tú lo que quieres hacer y no depender de un jefe. Que yo eso, por ejemplo, antes sí que me costaba, ¿no? Yo siempre he sido una persona con 100.000 ideas por la cabeza, entonces cuando le proponía a mi jefe ideas y me decía que no, lo pasaba mal. Era como, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer esto?
Anulada.
Entonces, claro, entonces ahora es como, pues venga, podemos intentar todas las ideas que se me ocurran por la cabeza y sin ningún tipo de freno.
Claro, fíjate, sí, esa parte de las ideas a mí también me gusta mucho porque, y te lo digo también, o sea, en mis trabajos anteriores, una idea, o sea, no había la posibilidad de que pudiera ponerse en marcha. O sea, eso era imposible. ¿Por qué? Porque hay mucha burocracia, porque no está en los planes de los líderes y porque también quien lidera carece de la visión para poder llevar un proyecto muchas veces. Entonces, claro, totalmente. Y las ideas, o sea, las ideas que nosotros como emprendedores, o sea, ideas frescas, nuevas, inspiracionales, si tú quieres, muchas veces pueden cambiar el rumbo de todo un proyecto. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto de las diferencias tan abismales y abruptas que tiene un emprendimiento y tener tu propio emprendimiento. Ahora, Mireya, ¿consideras que te arrepientes de algo en estos últimos 2 años en tu proyecto? ¿Te arrepientes de algo?
Arrepentirme como tal, no, porque al final soy consciente de que como tienes que aprender, obviamente vas a fallar 20.000 veces hasta que vas aprendiendo, entonces arrepentirme como tal, no hay nada que tenga en la cabeza que le haya dado muchas vueltas. Sí que es cierto que tengo muy en mente todos los errores que he ido cometiendo porque me permiten ahora el decir, oye, no vamos a tomar esta decisión, no vamos a ir por este camino, porque no merece la pena y al final lo que pasa al principio es que pierdes mucho tiempo tomando malas decisiones y fallando. Pero viene bien, o sea, al final viene bien porque te permite luego hacerlo mejor. Y luego otra cosa, Antonio, que yo creo que es súper importante, es el tema de tener un equipo muy afín a ti. Ya no es solo a nivel de currículum, de hecho yo cuando hago las entrevistas para entrar en el equipo, ya no es tanto que hayan hecho el máster en no sé qué universidad súper famosa o tal, sino que, se les iluminen los ojos cuando les comento la idea que yo tengo. Cuando les comento que es alimentación 3S y veo, y además es una cuestión de pura intuición, cuando veo la ilusión que tienen ellos por el proyecto casi igual que yo. Entonces, eso me parece súper importante porque al final yo lo he notado mucho de cara a que noto que tengo detrás un equipo que rema conmigo y que al final no estoy sola en esto y que no se ha caído nadie del barco en todo este tiempo, lo cual es beneficioso porque algo estaremos haciendo bien. Así que eso yo creo que también es súper importante de cara a no sentirse solo. Porque muchas veces, si no, al final la responsabilidad recae solo sobre uno y te puedes sentir solo y ahí sí que a lo mejor te entran ganas de abandonar por decir, es que al final no me compensa estar aquí tan solo.
Sí, eso totalmente de acuerdo. Y volvemos un poquito al tema del inicio, ¿no? O sea, construir un equipo de trabajo. O sea, la mentalidad es entre más consultas dé, entre más pacientes tenga, mayor ganancia voy a tener. Sí, pero al final todo el trabajo es para ti y también eso puede resultar contraproducente. Entonces, sé lo difícil que es encontrar un equipo de trabajo precisamente que tenga la visión que tú tienes, que tenga la convicción, que, como decimos aquí, ¿no? Que se ponga la playera, ¿no? La camiseta de tu empresa. Ajá. Entonces, es complicado porque también no sabes si alguien lo quiere hacer con una mala intención o esas son las intenciones de las personas. Entonces, creo que esa parte es fundamental y de verdad que los animamos mucho a que empiecen a generar su equipo de trabajo porque esa es la clave, o sea, esa es la clave para todo emprendimiento, para que crezca. Entonces, me sentí muy identificado contigo en ese aspecto porque precisamente, o sea, y tú lo puedes notar en las personas cuando las están entrevistando, ¿no? Su lenguaje corporal, cómo reaccionan ante lo que a ti te apasiona, lo que es tu sueño, ¿no? O sea, porque al final tú les estás abriendo las puertas a tu sueño, a lo que te costó dinero, te costó un montón de sacrificios, a lo que te costó perderte a lo mejor de muchos momentos por sacar el proyecto adelante. Entonces, no cualquier persona tiene el derecho de estar contigo. Entonces, es algo que muy pocos van a entender, pero de verdad es una cosa que va a cambiar para siempre la manera en cómo vemos nuestros emprendimientos. Y bueno, también, bueno, no sé si quieres comentar algo además de esto, Mireya.
Sí, quería decir que otra cosa que a mí también me ha funcionado mucho es no hacer jerarquías. Yo siempre les digo que yo soy nutricionista antes que empresaria. Entonces, el no tener jerarquías, el posicionarte de tú a tú, creo que aunque haya cargos diferentes, están todos en el mismo rol y el que solo pasa consulta no es ni más ni menos importante que el que está en gestión tomando decisiones. O sea, eso creo que también es bastante clave. Y luego, ver que al final son personas, con lo cual es importante que disfruten de su trabajo. Estamos trabajando muchas horas a lo largo de la semana como para no disfrutar de ese tiempo, porque al final también nos va a repercutir en nuestras emociones y en cómo nos encontremos en cuanto a bienestar. Y intentar mostrar ayuda constantemente, aunque seas tú el que la necesita. Si yo estoy pendiente de que todo el equipo esté a gusto trabajando, si necesitan que les eche una mano, si necesitan que les apoye con algo, si necesitan que yo dedique una hora a enseñarles algo, aunque note que la empresa también necesita que yo esté en gestión y en toma de decisiones, dedicar tiempo con ellos al final repercute en que luego ellos puedan dedicar tiempo conmigo para cosas que a mí me interesan. Entonces, el intentar preocuparse por las personas, no por trabajadores, sino que al final detrás de cada trabajador hay una persona humana con sus cosas, sus problemas, fuera del trabajo. Entonces, intentar empatizar en ese sentido, a mí eso también me ha ayudado mucho a que el equipo sea sólido.
Claro, totalmente. Hay un concepto que es el liderazgo compartido, que eso también yo he notado la diferencia cuando solamente quieres dar órdenes y quieres hacer como tener ese rol de, yo estoy por encima a nivel jerárquico que tú. O sea, es un error absoluto tener colaboradores en ese aspecto porque Cuando tú les brindas la confianza de que ellos también pueden tomar decisiones importantes en su área y sentirse, o sea, sentirse también capaces y con la convicción de resolver conflictos y ayudarles también a resolver conflictos, eso hace totalmente la diferencia. Entonces, coincido mucho con esa parte de tener este, como este liderazgo lineal y no escalonado, porque hay muchas veces se pierde la comunicación y obviamente se rompe la importancia que tiene el equipo, porque si no, ellos en vez de resolver las problemáticas van a decir, ah, no, es que no me toca a mí, este trabajo yo no lo hago, le toca a alguien más. Entonces la mentalidad se vuelve muy mediocre hasta cierto punto y bueno, hace que las empresas se estanquen, pero coincido totalmente, Merilla.
Efectivamente, es así.
Ok, perfecto. En este trayecto, Mireya, ¿has tenido, por ejemplo, alguna situación en la que alguien, no sé, ya sea un socio, un colaborador, alguien que pensabas que era tu amigo y al final no, ¿has tenido como alguna traición o decepción en ese aspecto hablando de tu proyecto, de tu negocio? ¿Has perdido gente?
Sí, he tenido problemas, aquí hay que ser realistas, por varios motivos. Uno, porque yo he generado expectativas claro. sobre otras personas que me había montado en mi mente y que al final la otra persona no tiene por qué cumplir. Y eso es bastante importante. Uh-huh. O sea, al final, si esperamos algo de alguien, hay que comunicarlo y no generar esas expectativas. Entonces, yo he cometido ese error más de una vez. Luego, por otro lado, el tema de comunicación, que es súper, súper, súper importante, porque al final hay personas que, pues bueno, por personalidad son más abiertas y otras más cerradas. Entonces, la persona que es más cerrada y no comunica, al final eso en el trabajo también puede ser un problema. Y luego, porque creo que gestionar personas es de lo más difícil que me he encontrado en estos casi 2 años. Uh-huh. O sea, ha sido lo que más difícil me ha resultado. Uh-huh. Primero, porque yo no tenía o he tenido que ir aprendiendo las habilidades para gestionar equipos. Y segundo, porque al final cada uno somos nosotros con nuestros problemas, nuestras circunstancias, y que cuando uno está mal fuera del trabajo, al final se lo va a llevar al trabajo. Entonces, el saber tratar a cada persona del equipo según lo necesita, el intentar estar pendientes de las necesidades que tiene cada uno, eso sí que me ha resultado difícil. Nada súper grave ni súper dramático, porque bueno, al final uno va aprendiendo y va intentando amoldarse y adaptarse y lo hemos ido solucionando y solventando, que también nos ha venido bien de cara a construir un equipo más fuerte. A día de hoy seguimos teniendo problemas, por supuesto, y seguirán apareciendo, pero bueno, que al final lo que importa es que la gente esté dispuesta a solucionarlos. Mientras estemos dispuestos a solucionarlos y a seguir creciendo como unidad de equipo y no como individuos particulares que están en el mismo sitio, creo que es lo importante y lo que va a hacer que vaya a salir adelante.
Claro. ¿Qué haces, Mireya, para motivarte todos los días? ¿Cuál es esa inspiración que tú tienes?
No lo tengo del todo claro, pero yo todas las mañanas tengo las pilas cargadas. No lo tengo del todo claro porque, de hecho, eso me lo preguntan un montón, que cómo hago. Yo creo que reside mucho en eso, en todo lo que hemos hablado, en el tener una idea que te mueva, en saber que estás aportando un valor. Yo era algo que tenía muy en mente desde los 14, 15 años. Yo quiero trabajar en algo que aporte un valor al mundo. No quiero trabajar en algo que se quede así sin más. Entonces, el hecho de tener un impacto en poder ayudar a las personas, a los pacientes, que al final cuando una persona inicia las consultas y termina, tú notas que le has ayudado en calidad de vida y en bienestar. Entonces, yo creo que son todas esas cosas y detalles que van sumando el sentirme cómoda con el resto de personas a la hora de trabajar en equipo. Yo creo que es un cúmulo de detalles los que hacen que merezca la pena. Y luego que cuando peleas por algo, puedes estar 5 meses peleando, parece que va a salir mal, 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 mal. De repente un día sale bien, entonces ese día ya es como me compensa todos los esfuerzos que he generado y lo volvería a intentar una vez más. Entonces yo creo que eso es un poco la respuesta.
Claro. Mireya, creo que digo, como cualquier líder de un proyecto, podemos despedir colaboradores, empleados, pero en lo particular, ¿has despedido a algún paciente?
¿Despedir? No, pero hemos tenido problemas con muchos pacientes. O sea, bueno, muchos, tampoco mogollón, o sea, es un porcentaje pequeño, pero... Pero sí, o sea, al final cada persona tiene sus cosas y puede costar gestionarlo. O sea, sea, al final ha sido comunicación, ser asertivo. Sí. Aquí la asertividad es súper, súper, súper clave entrenarla. Y si tú lo comunicas de manera pues respetuosa, con asertividad y demás, al final el paciente lo acaba entendiendo. Pero sí, problemas con pacientes hemos tenido muchos. Yo creo que eso pasa en cualquier trabajo de cara al público, ya no solo en salud, sino en cualquier trabajo de cara al público, problemas de estos seguro que hay.
Ok, perfecto. Mireya, para ir cerrando un poquito la charla, que de verdad creo que nos estás dando una cátedra tremenda de todo lo que un nutricionista, emprendedor en nutrición, tiene que saber y va a vivir. Y espero que esto sea una gran inspiración para todos y todas. Quiero hacerte una pregunta. Si tuvieras, que esto también se lo hago a todos los que entrevisto, pero si tuvieras a tu yo del pasado sentado frente a ti, ¿qué le dirías?
Que chapó, que ole todo lo que ha conseguido, que al final creo que deberíamos creer más en nosotros mismos, igual que ahora miro al futuro y siento dudas en cosas que quizá no me veo capaz de conseguir, y que el hecho de haber mirado hacia atrás y decir, si has llegado hasta aquí, ¿por qué no vas a poder llegar hasta ese otro más allá? O sea, que en ese sentido, claro. Por eso digo que al final el dedicar tiempo a construir una autoestima sólida se acaba convirtiendo en un bucle positivo donde además luego con el tiempo te vas queriendo y aceptando con tus errores, con tus cosas y te ves más capaz de conseguir resultados.
De acuerdo. ¿Qué cosas le recomendarías a los nutricionistas que apenas van empezando, que se van a aventar a la piscina, como dices, y que no saben por dónde empezar? En tu experiencia, ¿qué les recomendarías? ¿Qué elementos tendrían que considerar?
Primero, pararse a pensar qué les gusta hacer. Es decir, ¿cómo disfrutan empleando algún tipo de tarea? Es decir, o sea, ¿en qué a ellos les mueve cuando se ponen a hacer ese tipo de tarea laboral? Es decir, nosotros en el equipo, por ejemplo, yo esto se lo he preguntado a todos, hay gente que le encanta el trato con el paciente directo, hay gente que le encanta dar charlas en empresas, hay gente que le encanta grabar vídeos para redes sociales, hay otros que en público lo pasan fatal. Entonces, pensar un poco qué disfruto yo para que ese tiempo se me pase rápido. Y una vez he investigado y he aprendido qué es eso que disfruto yo, empezar a trazar un plan. Que ese plan se va a caer, porque se va a caer a lo largo del tiempo y va a cambiar 20.000 veces, pero empezar a pensar cómo puedo ganar yo dinero y vivir de esto que a mí me apasiona. Y ahí empezar a buscar pues vías de salida y soluciones e ir probando, porque al final esto es ensayo-error una tras otra.
Cierto. Pues, Mireya, creo que fue una gran charla, fue algo que realmente nos motiva a seguir avanzando, que nos deja pensando y nos deja reflexionando todo lo que nos vamos a encontrar, todo lo que hay que hacer, la incomodidad que tenemos que vencer como nutricionistas y sobre todo incomodidad porque no estamos acostumbrados a esto. Al final, ser emprendedor, ser un nutricionista empresario requiere de ciertas habilidades, ciertas destrezas, ciertas capacidades, cierta esencia que si bien a lo mejor no la tenemos de entrada, la vamos a desarrollar. Pero claro, creo que nos das una gran cátedra de todo lo que hay que hacer y todas las cosas que tenemos que considerar. Por último, pues dinos dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir, cómo podemos ver tu proyecto y todo lo que haces.
Estamos en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, como @alimentacion3, en número y una S. Y si no, en la web, que también es www.alimentacion3s.com. Ha sido un placer estar aquí, Antonio. Muchísimas gracias por invitarme. Espero poder inspirar a todas aquellas personas y de verdad animarlas a vencer a ese miedo y esa incertidumbre al cambio, que todos como seres humanos somos capaces de evolucionar, aprender, continuar y vencer a nuestros errores y poder salir adelante.
Muchísimas gracias, Mireya. Muchas gracias a todos. Saludos por ahí. Jesús Ledesma, un abrazo a todos. Un abrazo, Mireya, y pues estamos en contacto. Muchas gracias.
Un placer. Hasta luego. Yeah.
Emprende Healthy nace como una evolución de uno de mis proyectos que ha sido el inicio de un nuevo rumbo en el gremio. Nutricionistas emprendedores.
Nutricionistas emprendedores.
En este podcast hablaremos de emprendimiento, desarrollo personal, crecimiento profesional y tecnologías en salud.
Tecnologías en salud.
Así que ponte cómodo porque estás en el lugar donde se crean los agentes de cambio en salud. Soy Antonio Díaz y bienvenido.